El Congreso empantanado.
¿De qué te estoy hablando? En cierta medida lo sabés, porque no es la primera vez que lo comentamos, pero conserva vigencia, conserva interés. El resultado, el producto de las elecciones del 2019, la del 2021 y aún en el Senado, la anterior, todavía la de 2017, en Argentina hay elecciones cada dos años y ya es una discusión si eso no te genera mucha dificultad para quienes gobiernan, sobre todo, ¿no? Para hacer política y quienes gobiernan. El punto en esto, como en todo lo demás, en esta cuestión. Dicho, bueno, la verdad que no tendría que haber elecciones cada dos años. Macano debe reformar la Constitución. Entonces, juntaste. Ahora, ¿para eso qué hay que hacer? Para eso habría, por ejemplo, que juntar al Congreso. Habría que juntar al Congreso y que declarar necesidad de la reforma con dos tercios. Entonces, y eso se podría, no. Y eso es lo que te quiero hablar. O sea, justo lo que te quiero hablar no es de la posibilidad de reformar la Constitución, sino la posibilidad de sacar leyes. El Congreso ha quedado empatado y empastado. Bueno, voy a mejorar, no te vayas. Ha quedado casi empatado. Consecuencia de las distintas, ¿no? De las distintas elecciones, con una cierta supremacía, con una mejor posición del Frente de Todos en el Senado y con una mejor posición de la oposición en diputados, no tanto porque Juntos por el Cambio tenga más diputados que el Frente de Todos, que no tiene, pero hay un par de sectores, sobre todo y alguno de esos bloques medios del peronismo que en general se postulan más como opositores que como oficialistas, y entonces cuando se cuentan los porotos, los números dan muy, muy parejo. Tan parejo da que casi ningún sector está en contra, es decir, aparte, todavía por esa sí. Constitución que tenemos que bancar, porque no podemos convocar a la constituyente, porque el Congreso está empatado, pero o sea,
ni de lejos podemos.
Conserva vigencia. Con las leyes se votan en las dos cámaras.
El resultado, el producto de las elecciones del 2019,
como
la del 2021 y aún en el Senado,
corren el riesgo serio de no obtener mayoría, de no ser concretadas como leyes. Porque el Frente de Todos puede ganar lo que se llama en jerga, vos sabés que esa expresión técnicamente no existe, pero no importa, todo el mundo usa media sanción, ¿no? La famosa media sanción, pero todo el mundo entiende lo que es la media sanción, es una cámara que vota algo y bueno, y la otra, y luego va diputado, junto porque cambió la mocha, y también al revés. ¿Qué ejemplos hay? Sobran. ¿Puede pasar que esa cuestión que es tan afinada, tan ajustada, se burle, digamos, la regla o se saltee? Pasó con bienes personales a favor del Frente de Todos. ¿Por qué pasó? Porque faltó un diputado, porque otro se durmió, porque otro tenía padecía COVID. Porque es raro. No es imposible, como está todo muy ajustadito, pero, o sea, en general, aparte, como la cuestión está planteada en esos términos, los diputados, la diputada, los senadores, las senadoras se sientan, o sea, van o no van al vaivén de la necesidad de sus fuerzas y tienen un grado, van a tener un grado de presentismo altísimo para que no salga nada. O sea, es la vida te da paradojas y esta es una de ellas. Por si hiciera falta, que no hace, pero para colmo de situaciones, la decisión política, táctica de Juntos por el Cambio es que no votarle nada al gobierno. Es decir, esa es un poco es parte de su estrategia política, no votarle nada. Estos dos años que no se vote nada. Y dentro de esa decisión tan flexible, digo, está una más, esa tiene un núcleo duro más drástico que es no vamos a votar nuevos impuestos, ni reformas de los impuestos existentes, ni nada que signifique que sean muchas personas las que tengan que pagar, tengan una carga tributaria mayor, sea que sean poquísimas. Sea que sea, no sea una reforma de impuesto a la ganancia, sea que sea una reforma de impuesto a ganancias para mil personas más ricas de Argentina, esto de, por ejemplo, ganancias, etcétera, ¿no? Es decir, rentas inesperadas. No vamos a votar nada. Hay, en general, hay académicos, periodistas y demás que se entusiasman mucho con la alternancia y estas cosas. Bueno, en la Argentina hay mucha alternancia, esto está bien. Lo bueno no es que haya alternancia, porque alternancia puede haber o puede no haber. Hubo periodos muy bonitos donde no hubo tanta alternancia. Y las cosas, hubo periodos bonitos donde hubo no hubo tanta, las cosas funcionaban. El periodo que dominó el radicalismo, Irigoyen, Alvear, Irigoyen, el periodo que dominó el peronismo, en los 12 años de kirchnerismo, y hubo otros periodos que no. Y en este momento hay una tendencia que no es argentina sola, que es mundial, que los gobiernos duran poquito. O sea, que en general los oficialismos están en jaque. Esto lo venimos hablando hace bastante tiempo, con bastante énfasis. Esto en pandemia, las elecciones de autoridades ejecutivas, de presidenciales o de primer ministro en pandemia, han arrojado resultados muy aciagos para los oficialismos en todos lados, en casi todos. 100% no hay nada. Esta es otra gracia de la cuestión. 100% no hay nada. Pero, una dice, bueno, Trump. En Angela Merkel, o sea, su partido, Angela Merkel. En Perú. En Bolivia. En Ecuador. Macron zafó, ¿no? O sea, Macron zafa de alguna. En Costa Rica, alguna. Pocos. O sea, en general la tendencia, la calle Pou, en general la tendencia fue muy severa. Uno dice, culturalmente, dicho de forma muy sencilla, las sociedades castigaron a los gobiernos por los dolores, los padecimientos y las muertes que en todas las hubo, sufridas en la pandemia. Pero no es que este gobierno estuvo más o menos bien y resolvió, no es que Angela Merkel en realidad fue como una madre para todos. Puede ser. Alberto por ahí invocó alguna, las vacunas, qué sé yo. Las sociedades, hubo mucho sufrimiento, y bueno, y se produce así. Uno puede decir, bueno, todas las sociedades se equivocan, ¿o no? Por ahí en Estados Unidos acertaron, en Perú acertaron, en Bolivia acertaron, en otro lado no, en la Argentina, que también le pegaron al gobierno, por ahí no acertaron. Bueno, son puntos de vista. En cualquier caso, es una tendencia general. Se mantendrá, digamos, ahora que la pandemia aminora, que surge, digamos, que se está planteando otro escenario, ¿qué quedará de rezago? No sabemos. No lo sabemos. Mi impresión es que que es una intuición que no vale, que vale apenas los 50 segundos que dedico a decirte eso ahora, es que el impacto de la pandemia en la vida, en las culturas, en las subjetividades, en la conformación de lo que se llama el imaginario colectivo y demás, es enorme y todavía se desconoce. O sea, pero en cualquier caso, está bien. Entonces, es bueno que haya alternancia, es bueno que haya posibilidades de alternancia, es bueno que las fuerzas opositoras no sean perseguidas, puedan presentarse a elecciones, tengan posibilidad de ganar, es bueno en un país federal que las distintas provincias tengan sistemas políticos diversos. Todo eso está bien, salvo cuando llega este infausto empate. ¿Cuándo llega este infausto empate? Qué bueno que es este empate, porque está abierto al diálogo. Pero no está abierto al diálogo. ¿Por qué no está abierto? Bueno, porque los actores no quieren. ¿Y uno qué puede hacer? Bueno, yo no, desde un micrófono de periodista, desde una, a título de opinión, quien milita como milita, puede estar de acuerdo con esta polarización de doble bloqueo, o puede pensar que no, pero en todo caso, las fuerzas políticas van a por eso. Y en ese momento, entonces se les plantea, lo hemos hablado de esto, a esas fuerzas políticas la idea de pensar, bueno, ¿vale la pena promover leyes para ganarlas, para, digamos, ganar de local y perder luego de visitante, ¿no? O sea, ganar en la Cámara que te favorece y luego perderla. O sea, ¿vale la pena, jugando, ponele, con una chance residual del 1% o el 1 por mil, que haya una mini epidemia, una dificultad, niebla en los aeropuertos, no sé qué cosa, y de chiripa, el día que se vota allá, el cambio un poco el esquema del quórum? ¿Vale la pena o no vale la pena? La respuesta es que, primero, no soy quien para formular una respuesta totalmente tajante, y la impresión que me da es que, como el juego es muy restringido, es una posibilidad que en realidad los bloques deben contemplar. Pues si no, ¿qué hace? Digo, primero, laburas poco, en primer lugar. Pero en segundo lugar, bueno, es una forma de hacer política. Puesto a opinar, ya que estamos, porque total. Mi impresión es que también para esa fuerza, y para, en su relación con lo que uno podría llamar la opinión pública, la gente a pie, las personas comunes, Yo creo que hay ciertos tipos de normas que en general, simplificando y siendo un poco rústico, son las que tienen un alcance institucional específico y no van a la realidad de, cotidiana de las personas, no se refieren a ampliaciones de derechos, no se no es subjetivo, no se refieren a cuestiones de ingreso, no se refieren a impuestos. Me parece que a la gente común le pasan por el costado y si encima no desembocan en leyes, no sé, no me parece que le pasan lejos. Y que en general, como encima los debates son a los gritos, con sobreactuaciones, personas que se ofenden, legisladores que se van, diputado, su tiempo, cállese, diputado, diputado, terminó, no voy a permitir, no le permito, diputado. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, ¿y cuál es? En este momento hay dos que son de los dos sectores, por decirlo así, que van en ese camino. Va la ley de boleta única, ¿no? Es decir, el proyecto de ley boletaria única que se aprobó en diputados y que se va a dormir en el Senado, y el proyecto de ampliación de la Corte, por otro lado, a 25 miembros, que se presentó en el Senado, puede salir en el Senado para el frente de todo, y que seguramente tiene un destino marchito, digamos, tiene un destino gris en diputados, por decirlo poco. ¿Qué me da, qué impresión me da a mí? Que esas son cruzadas que no vale la pena para cualquiera, porque te dejan a las fuerzas políticas muy lejos de las personas comunes, que es uno de los problemas que tienen todos, ¿eh? Que más o menos afrontan todos con matices, con todo, pero que están lejos. Entonces a la gente le importa la boleta única, no. Algo te dije, la boleta única, se lo sigo diciendo y agrego algo más. ¿Qué pasa con la boleta única? Es una discusión interesante, un poco, digamos, finita, como dicen en fútbol, ¿no? O sea, es bastante rigurosa, en algunas provincias se aplica, no es establecer una dictadura, ni es regenerar un sistema político perverso. El sistema político, el sistema electoral argentino es excelente. Viene funcionando muy bien desde 1983 y tiene sobradas virtudes. La boleta se usa en algunas provincias y tiene algunas virtudes y algunos defectos. Cada cual los puede calibrar. Virtudes: ahorra papeles, si no, te ahorra costos, facilita entonces la tarea logística en las elecciones a las pequeñas, a los pequeños partidos, y el efecto comprobado en las provincias en que se hace es que al ser muy poco visibles los candidatos no más importantes, en general hay una cantidad de voto en blanco que los especialistas traducen como falta de comprensión de la persona votante más que como decisión. O sea, la gente es el que vota al gobernador que quiere, a la gobernadora que quiere, al intendente que quiere, al candidato a presidente que quiere, y por abajo se aburre, tachas, porque tiene que hacer crucecita. Y si no hace cosita, hace una crucecita, hace dos crucecitas y ya está. Entonces, a partir de ahí uno puede decir, le conviene a uno, le conviene a otro, tiene ventaja. Pues es una cosa interesante. Yo creo que es una cuestión no seria, no en el sentido que no sea interesante, sino no seria, y esto le cabe también a la reforma de la Corte, que cuando tenés reformas institucionales muy ambiciosas, es un flojo prospecto consagrarlas por mayorías muy estrictas, muy estrechas. Porque eso te abre la perspectiva que cuando, si te llega a cambiar la mayoría, en otro momento se te va el tacho rápidamente. Que yo creo que esto inclusive, insisto, esto se está dando ahora en el juego interno en el Congreso, ahora. Pero suponete que salga la boleta única, bueno, el año que viene, que se, vamos a ver qué pasa. El año que viene duraría. Eso todavía tiene, el presidente tiene todavía el arma del veto. Y con la reforma de la Corte Suprema, mi opinión es parecida. La reforma de la Corte Suprema, aparte, se puede llegar a conseguir una ley que te amplíe los jueces, pero después no vas a conseguir el acuerdo para la friolera de 24 jueces de 24 provincias. No estás consiguiendo para una, la que reemplaza a Elena Highton de Nolasco, para una. Vas a conseguir para 24. Sí, vas a conseguir 24 porque puedes llegar a un arreglo y una rosca. Un arreglo y una rosca puedes hacerlo por una jueza de la Corte, porque está también el procurador, porque hay que ser defensor. Si hay voluntad de rosca, podés roscar. Lo que pasa es que no hay ninguna. Entonces, reformas institucionales, ¿qué me parece? Reformas económicas. Y ahí, esas son las batallas que a mí me parece que vale la pena considerar, si vale la pena darla, por la importancia simbólica que tienen, porque la gente puede llegar a importarles, porque en el giro de la discusión vos podés motivar debates que salgan del Congreso, que para mí es una de las claves. O sea, que salgan de esas Se dice cuatro paredes. Yo no sé cómo son cuatro paredes. El Congreso no tiene cuatro paredes. Yo soy burro en materia, esa materia arquitectónica. Pero cuando se dice cuatro paredes uno piensa, no sé, la casa de Heidi. Digo, el Congreso no tiene cuatro paredes. Bueno, de esas cuatro.
Intramuros.
Intramuros. Así decía Tácito. Así decía Polibio. Y así dice otro historiador un poco más, más avezado y con mayor capacidad comunicativa que yo, que es el profe Viñeque. Las, entonces, leyes en materia impositiva, la oposición a ver si consigue alguna rosca para buscar bajar algún impuesto o algún tributo, y el oficialismo a ver si consigue alguna rosca para renta inesperada o algún otro tributo, ahí uno dice, bueno, tal vez esa discusión valga la pena porque pones en vilo a la sociedad, discutís, y sobre todo si tenés capacidad de que el tema trascienda el marco del Congreso, que en este momento tiene por poco rating, poca sintonía con la percepción cotidiana de las personas. ¿Cuántas personas les importa lo que pasa en el Congreso en este momento? ¿Y por qué habría de importarles si discuten la boleta única electrónica? ¿No? O sea, cuando la gente tiene tanta cosa. La renta inesperada es otra cosa, distribución de riqueza, un ingreso ciudadano sería otra cosa. Insisto, en ese caso, ese es un dilema, un desafío, sobre todo para el gobierno, que es el que trata de instalar estos temas y el que trata de cambiar la distribución de la riqueza. Entre tanto, ¿qué pasa en el Congreso? No pasa tanto, sigue siendo el Congreso un lugar interesante, sigue siendo la Cámara de Diputados más plural que la de senadores, pero en este momento la de senadores es, a mi ver, no en soledad, pero opinable, más progresista que la de diputados, cosa que no ha ocurrido siempre, porque bueno, porque el Frente de Todos, digamos, porque la derecha está un poquito más fuerte en diputados. O sea, está latoso. ¿Me harán caso a lo que uno dice? No, seguramente no importa, pero es una percepción. Esas discusiones institucionales, y esto vale más seguramente para el gobierno, solo sirven, digamos, por ahí para juntar fuerzas, digamos, que esto es decir, que la OPO está contenta porque sacó la votación en diputado. Bueno, fenómeno de boleta única, ¿para qué sirve eso? ¿Y cómo se va a votar? Igual. Y no está tan mal después de todo, pero va a ser igual. Entonces, en fin, hay que calmarse un poco y la lucha continúa.